Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres, de todos los que podían comprender. Era el día primero del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender, y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues los dominaba a todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso en pie. Esdras pronunció la bendición del Señor Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: «Amén, amén». Se inclinó y se prostró rostro a tierra ante el Señor. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y letrado, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: «Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis». Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: «Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene preparado, pues un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza».
Amén.
Palabra de Dios.
Segunda lectura. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos, griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos debido todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo iría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no te necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que no nos parecen, los que nos parecen despreciables, lo apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no nos necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los más necesitados. Así no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan uno de otro. Cuando un miembro sufre, todos sufren en él. Cuando un miembro es honrado, todos lo felicitan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lengua, el don de interpretarla. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lengua o todos los interpretan? Aleluya. Buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos le alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido». Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, la primera lectura nos ha dado un mensaje precioso, de los que más me gustan a mí. Y dice: andad, hermanos, a vosotros os lo dice, y a mí. Andad, hermanos, comed buenas tajadas. Que hoy sea una comida buena, ¿eh? No comáis unos simples espaguetis. Bebed vino dulce y enviad porciones a quienes no lo tienen preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Buenísimo, ¿verdad? Dicen que la Biblia no dice nada más que tristezas. ¿Qué va? Vino y buenas tajadas. Y es la prueba, el gozo de la fortaleza en el Señor. Suponer que la prueba de nuestra verdad estuviera en la tristeza. ¿Os podéis imaginar? Seríamos unos masocas. Masoquistas. No, en nuestra fortaleza está, en el gozo está nuestra fortaleza. ¿Y sabéis por qué dicen esto? ¿Sabéis en este libro de Esdras por qué? Pues en un minuto os lo cuento. Resulta que en Israel había habido pues guerras, persecuciones, todo. Y se habían perdido todos los libros de la ley antiguos. Y la gente estaba, pues, realmente deprimida. Hemos perdido el contacto con el Señor. Ya no tenemos la palabra. Habían sido perseguidos, habían roto los códices. Y entonces no es como ahora que hay libros en todas las esquinas. Entonces había pocos códices, porque era muy costoso escribir en los pergaminos y todo a mano. Y claro, los perseguidores terminaron con todos los libros. Y el pueblo se llenó de tristeza y los sacerdotes y todo el mundo hemos perdido el contacto con el Señor. No tenemos palabra, no tenemos palabra. Ya nunca tendremos palabra. Y si no tenemos palabra, el pueblo de Israel ya no existirá. Porque el pueblo de Israel se mantiene por la palabra de Dios. Pero apareció uno, se encontró un libro de la ley, una Biblia, diríamos hoy. Apareció una que se salvó de la destrucción. El Señor tiene sus trucos contra los perseguidores. Apareció uno. Y entonces se conmovió todo Israel. Y estuvieron leyendo ese libro desde la mañana hasta el mediodía. Y el pueblo lloraba y lloraba de emoción, de alegría. Tenemos contacto con el Señor nos sigue hablando. No se ha perdido. Y entonces es cuando terminan de leer. Y todo el pueblo llorando, y entonces le dice Nehemías al pueblo: no lloréis, id a comer bien, porque la alegría de Dios se muestra en las buenas tajadas y en el buen vino. Miren, dulce. Hombre, a mí no me gustaría dulce, pero se con eso, Rioja, pero Pero en aquella época se conoce que el vino dulce pues les iba para las buenas tajadas. Y el gozo del Señor, este gozo que tenéis, porque hemos reanudado, o mejor dicho, el Señor ha reanudado su contacto con nosotros mediante la palabra que hemos descubierto, sea vuestra fortaleza. Ya no tengáis miedo, tenemos palabra, tenemos a Dios, tenemos la palabra. Y todo el mundo profundamente emocionado. ¿Dónde va a estar la fortaleza? Nada más que ahí. Y eso por haber descubierto el libro de la ley, que estaba llena de preceptos y que tenían que cumplir con gran esfuerzo, porque todavía estaban en la época de la ley. Y viene el Evangelio y nos dice que Jesús llegó a su pueblo, a Nazaret, cogió un libro, le invitaron a que hablara, desenrolló el libro del profeta Isaías y dijo: yo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo persiguieron después por esto, pero porque he sido enviado a sanar a los pobres, esto, esto y esto y esto. Todo lo demás, enrolló el libro y dijo: hoy se cumple la escritura. En mí se cumple la escritura. Entonces, si por un libro de la ley el pueblo se llena de gozo, nosotros, ¿cuánto gozo tenemos que tener? Porque no hemos descubierto al libro de la ley, sino al libro de la gracia, al libro de Dios, al libro de la salvación definitiva. Santo Tomás, que es como he dicho ya, se celebra mañana su fiesta, dice una cosa bellísima: la ley nueva, la ley de Cristo, es la gracia del Espíritu Santo. Cuando empezó la renovación en España, pues allá por el año 1977, por ahí, o 78, hubo una reunión de sacerdotes en el Tibidabo, en Barcelona, y éramos 106. Yo no era nadie, ni nadie me conocía, pero bueno, pues hubo que dar una charla que no debía haber otro, y a mí me dijeron que diera una charla. Dice: tú eres dominico, los dominicos estáis para hablar, así que háblanos. Y en aquella charla, lo que es el Espíritu Santo, en aquella charla yo simplemente dije: hermanos, la gran alegría de la renovación consiste en lo que dice Santo Tomás de Aquino. Que la ley nueva, el libro nuevo, la palabra nueva, es la gracia del Espíritu Santo. Podéis imaginar que eso todos los curas lo han oído mil veces. Lo que es el momento del Señor. Decir esto, y empezaron todos a aplaudir. Aplaudir la frase, pero no la frase, sino la unción que el Espíritu Santo metió en el corazón de aquellos curas. Nuestra ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Ya no necesitáis ni libros, como dice el profeta Ezequiel. Ya no necesitáis ni enseñaros los unos a los otros, porque yo entraré en vuestro corazón. El Espíritu entrará en vuestro corazón y os enseñará. Porque esto es comunitario para todos, pero profundamente individual. Aquellas monjitas que yo les di unos ejercicios hace muchos años, allá en el norte, por Burgos, y un día me encontré en Madrid, en la Plaza de Castilla, con dos de ellas que habían venido al médico. Y entonces, hacía 6 meses o 7 que había dado los ejercicios, y una de ellas me dice: mira, Chus, aunque volvieras al convento y nos dijeras que todo lo que nos predicaste era mentira, no te creemos. Porque la experiencia ya la tenemos nosotras, cada una individualmente. Digo, la mejor noticia que me podías dar, porque esto es del Espíritu y es para la Iglesia, para la Asamblea, para la comunidad, pero en cada corazón. Eres miembro de una asamblea y una persona individual para el Espíritu Santo, que edifica las asambleas metiendo su don en cada corazón. Esto solo lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer Dios, porque los demás pertenecemos a una asamblea, porque tenemos unas normas, tenemos unas cosas, tenemos una ley, tenemos unos estatutos, tenemos unas cosas. No, el Espíritu Santo te mete el estatuto en el corazón, porque la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Entonces tú puedes desde ahí necesitar a los hermanos como asamblea, necesitar a los hermanos como comunidad, pero alabar al Señor en esa comunidad, desde la comunidad y sobre todo desde la experiencia profunda de tu propio corazón, donde habita, reside, está, inyecta el Espíritu Santo en tu corazón su propia realidad divina, de tal forma que te hace divino. Por lo tanto, hermanos, pues yo creo que ha sido muy buena esta palabra que nos ha salido hoy, de este domingo tercero del tiempo ordinario que celebramos, y yo ni idea tenía de cuál era la palabra, pero qué bueno, ¿verdad? Y como es antes de comer, pues comer buenas tajadas. Alegraos en el Señor y decir, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí si estoy alegre? ¿Quién contra mí si tengo al Señor? ¿Quién contra mí si tengo el corazón habitado? ¿Quién contra mí si me han dicho que el Señor me ama, que el Señor me quiere a pesar de todas mis indignidades que quedan, sabe Dios dónde? Porque la única dignidad es Él. Y la única dignidad de la que nos alimentamos es la del Señor Jesús. Por eso, hermanos, pues cumplid hoy a mediodía esto que nos manda el Señor. Y no os conforméis con unos simples espaguetis alemóngoles.